la mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Buenas tardes, 12 y media, buenos días, 12 y media, soy Cristina de Ahumada, arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero, actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos como todos los días con Noelia Barroso. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
¿Qué tal? Yo estaba a punto de decir 1:05.
1:05, no, sí, 12:30 todavía. ¿Qué ganas tienes?
12:30, que tenemos el papel, que lo tengo delante y me ha dicho mal la hora.
Efectivamente.
Por no mirar el reloj. Bueno, ya estamos de viernes.
Ya estamos de viernes, estoy muy cansada. Estoy muy cansada.
Bueno, ya está, ya
está. Tengo ganas de irme a descansar.
El último empujón y a descansar.
Y ya está.
Descansar un poquito, ya está. Claro, y recuperar fuerzas. El fin de semana. Además, con el fin de semana de lluvia y frío,
pues
que
nada,
tenemos por
a ver
delante,
películas.
Lo que apetece es sofá y manta.
Pues sí.
Sofá, manta y peli. Planazos para este fin de semana. Pero no, porque os vamos a proponer un montón de cosas para este fin de semana, para que nos quedéis en casa, para que os encerréis en otros sitios. Sí. Como, por ejemplo, los museos de Cuenca.
Sí,
¿vale?
Más lejos.
Que tenemos muchísimas cosas que os iremos contando después. Algunas, bastante curiosas. Pero bueno, lo primero vamos con la información que está pasando este viernes 17 de mayo.
Bueno, hoy hemos... seguimos a seguir hablando un poco del tren.
Vamos con nuestro querido tren.
Vamos con nuestro querido tren.
De tertulia, lo adelantamos.
Sí, pues porque Renfe ha emitido un comunicado, una nota de prensa, en la que ha querido dejar claro que no se está implantando el informe de Ineco, el que se daba a conocer ayer por el periódico El País, que decía que, bueno, que vaticinaba 48 cierres de líneas en toda España,
sí.
Que ese informe está ahí, existe. Da que las líneas, sí. O sea, efectivamente, lo que se dice es que las líneas son deficitarias y lo son, pero que no se está trabajando en la implantación de dicho informe en estos momentos. Eso sí, lo que garantiza Renfe en su comunicado es que van a permanecer las líneas de obligación de servicio público, es decir, las líneas que han sido declaradas de interés regional. Estamos hablando de la línea de Cuenca. Como todos sabemos, sí. Y cuando ya comentábamos ayer, en diciembre del año 2012, Madrid-Cuenca-Valencia fue declarada de interés regional como obligación de servicio público, por lo que presta a los ciudadanos. En ese caso, Renfe sí está garantizando la permanencia de esta línea, pero, por otro lado, y esto ya no le afectaría a la provincia de Cuenca, eso sí, reza en el comunicado que en el caso de que alguna comunidad autónoma tuviera interés en la prestación de un servicio ferroviario de viajeros sobre alguna de las relaciones que no han sido declaradas de obligación de servicio público, dicha comunidad autónoma podrá formalizar el correspondiente contrato con Renfe asumiendo el coste del servicio.
Vale, pagando la deuda.
Pagando
que tienen
la
estas líneas deficitarias.
Cuenca, y afortunadamente, cuenta con... Y en estos mismos términos también se ha mostrado el delegado de la Junta en Cuenca, sí. Rogelio Pardo, esta mañana, cuando le hemos preguntado por este asunto, ha respondido, vale. En este sentido, al sí. Igual que ayer el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto.
Vale, como dijimos ayer, que ayer en los momentos en los que lo estábamos diciendo, que no se podían comprar billetes para el regional, por ejemplo, ya desde este mismo domingo, también dijimos que no es la primera vez que ocurre,
claro.
Que la página web que va de la página web de Renfe, que se va actualizando, que se van cargando tarifas, no sé qué, la, bueno, pues ya se pueden comprar billetes para el domingo.
Sí.
Para el regional. Ahora los billetes que nos salen son a partir del 26 de mayo, pero bueno.
Probablemente.
Queremos entender que es exactamente por el mismo motivo.
Sí.
Porque se siguen cargando y actualizando todas estas tarifas, que los regionales al fin y al cabo no, pues se supone que tampoco se compran con
demasiada antelación. Tampoco hay descuentos.
Como puede ser un AVE o sí, ese tipo, otro tipo de trenes. Pero bueno, iremos diciendo cómo vaya cambiando la página de Renfe. Y bueno, y además de nuestro querido tren.
Además de nuestro querido tren, el Día de Castilla-La Mancha se va a celebrar en el Teatro Auditorio de Cuenca. El 31 de mayo. Lo ha confirmado el delegado de la Junta, Rogelio Pardo, que ha dicho que, bueno, que se ha elegido por ser uno de los sitios cerrados con más capacidad para albergar a personas.
Sí.
En concreto, 800. Y Pardo, pues, también ha querido mostrarse, pues, muy contento con que sea Cuenca, la ciudad elegida para esta celebración.
Claro que sí, tema también del que vamos a hablar en nuestra tertulia y del que si quieres, pues ya por ejemplo nos puedes ir dejando tu opinión de qué te parece que se celebre el Día de la Región en Cuenca. Ya tenemos varios comentarios por Facebook, también los compartiremos después con nuestros tertulianos del día. Más cosas.
Más cosas. Vengo ahora mismo de una concentración de la policía en las puertas de la comisaría provincial. Han venido aquí delegados regionales e incluso estatales del sindicato policial para reivindicar que, por un lado, no existe una buena relación y comunicación con la persona responsable de los policías de Cuenca y además que es necesario efectivos. Actualmente Cuenca cuenta, hoy con el Cuenca cuenta, con poco más de un centenar de efectivos. Entonces, según han asegurado desde el sindicato de policía, serían necesarios 150. Y de ahí su reivindicación.
Sí. Vale, pues como todos los viernes, las noticias ya las ampliamos y os las contamos también con todo lujo de detalles, como todos los días, a partir de las 2:20 en Mediodía Cope. Que tengas un muy
igualmente
feliz fin de semana y ahora os presento a los protagonistas del día.
La mañana.
Cope Cuenca. Estar informado.
Bueno, si dejo de toser y continúo con voz hasta la 1:30 de la tarde, muchas son las cosas que os vamos a contar en este ratito que nos encanta pasar junto a todos vosotros acercándoos. Muchas cositas de Cuenca. Lo primero, interesantes y curiosas propuestas para este fin de semana, así que quédate muy pegado a la radio porque no te quieres perder nada, ¿verdad?, de lo que pase en nuestra ciudad. Y lo siguiente que vamos a hacer, lo de todos los viernes, lo que más nos encanta, nuestra queridísima tertulia Vox Populi. Hoy nos van a acompañar don Luis José Luis Muñoz, director de Bankinter Cuenca. También estará con nosotros Reyes Martínez, profesor jubilado, y Javier Domínguez, periodista y compañero de vocesdecuenca.es. Y los temas sobre los que vamos a charlar con nuestros tertulianos de hoy y también temas de los que queremos conocer toda tu opinión, pues van a ser, como ya te decíamos, las últimas informaciones que han aparecido del jaleo que llevamos desde ayer con el tren convencional, de qué es lo que va a pasar, qué es lo que no va a pasar. Bueno, pues también queremos saber qué es lo que piensas tú sobre este asunto, sobre que el Día de la Región se vaya a celebrar en Cuenca y también sobre toda la movida, otro jaleo que tenemos a nivel nacional con lo del déficit de las comunidades autónomas. Formas que tienes de ir dejándonos ya tu opinión sobre todos estos temas y también, por supuesto, pues si te apetece que salga otro tema en nuestra tertulia, pues también nos lo puedes proponer. Ya lo sabes, estamos abiertos a todas las sugerencias que nos hagáis vosotros, todos nuestros oyentes. Vamos con las formas a través de nuestras redes sociales. Muy sencillo, en Facebook y en Twitter, pues o nos lo escribes en nuestro muro o nos mandas un tuit y nosotros lo iremos leyendo en directo y así podemos compartir todas tus preguntas, opiniones, comentarios, sugerencias, todo lo que quieras escribirnos con el resto de nuestros oyentes y también con los tertulianos que van a estar con nosotros dentro de unos minutitos aquí desde nuestros estudios. También puedes entrar en directo en la tertulia, ya lo sabes, llamando a este número de teléfono 969-100020 y nos puedes llamar ya fuera de antena al 918-2847-08. Y si lo que prefieres es mandarnos un mail súper largo, donde no tengas la criba de los 140 caracteres, que no tengas ahí esa limitación de espacio, pues tienes esta dirección también de correo electrónico, cuencacope@hotmail.com. Y con todo esto que te acabamos de contar, nos quedamos pues a 22 minutitos de la 1 de la tarde. Te acompañamos, ya lo sabes, una mañana más hasta la 1:30 de la tarde para pasar con todos vosotros este ratito que nos encanta. Hacemos una pequeña pausa muy breve, así que también lo sabes lo que tienes que hacer. Continuar ahí tan cerquita de la radio, no desconectar, porque vamos a volver en nada, en 2 minutos, con muy, pero que muy interesantes propuestas culturales de cara a este fin de semana. Para que no tengas la excusa de que hace frío, que llueve y que te vas a quedar ahí tirado en el sofá todo el fin de semana, pues no, aprovecha también el tiempo libre para hacer cosas, que aunque llueva podemos salir a la calle, que tenemos muchísimos espacios durante todo el fin de semana para poder disfrutar de muchísimas actividades y, como siempre, todo lo que te contamos para todos los gustos. En 2 minutos empezamos.
90.0 FM.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía tres hijas. Las metió en tres botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas.
Bueno, 12 y 41 minutitos, 19 que nos quedan para llegar a la una de la tarde y empezamos ya la mañana en Cuenca de este viernes haciéndote como siempre, bueno, pues un repaso de actividades muy interesantes y muy destacadas que tenemos durante todo este fin de semana en Cuenca. Vamos a empezar, pues bueno, pues con Cuéntame un Cuento, pues por la Feria del Libro, que como ya lo sabes termina este domingo y estos tres últimos días pues tenemos desde luego muchísimas actividades. Si todavía no te has pasado por los jardines de la Diputación, estate atento porque desde luego seguro que te voy a convencer con la cantidad de actos que nos quedan todavía. Bueno, durante toda la mañana, exactamente igual que han hecho durante todas las mañanas de esta Feria del Libro, se han dedicado a actividades con alumnos. Vamos ya con la programación de esta tarde. A partir de las 5, en el Salón de Actos de la Diputación va a tener lugar la presentación de la novela El Trabajo y los Días, de Aurora Auñón, con Miguel Romero como presentador. A partir de las 7 de la tarde también se inaugurará el primer encuentro de novela criminal, Las Casas Ahorcadas, coordinado por Sergio Vera. A las 7:30, en los jardines de la institución, actuará el grupo de teatro Trastos Teatro, y si las condiciones meteorológicas no lo permiten, bueno, pues la actuación se va a desarrollar dentro de la Diputación Provincial. También a las 7:30 se van a presentar varias novedades editoriales de Candaya, la experiencia dramática de Sergio Chefec, y No tienen prisa, las palabras de Carlos Esquilar. Y a partir de las 7:30 también con Sergio Vera, que va a presentar el libro La Fiesta, de Luis Gutiérrez Maluenda. Y a las 8 de la tarde, mesa redonda, ¿A quién hay que matar para vivir del crimen literario en España?, en la que van a participar Víctor del Árbol, Jerónimo Tristante, Óscar Sipán y Mario de los Santos. Pero son muchísimas más, desde luego, las presentaciones y novedades editoriales que vamos a tener a lo largo del fin de semana. Y es que el sábado y el domingo vienen, vamos, cargadísimos de actos para que también puedas continuar disfrutando en estos últimos días de la Feria del Libro. Vamos con la programación de mañana. Desde las 12 hasta las 2 de la tarde, en el paseo, habrá un paseo botánico por el Jardín de la Diputación, un recorrido guiado por el técnico de Medio Ambiente, Luis Castillo Tejedor. Esta actividad es para todos los públicos, niños y adultos, previa reserva en el stand de la Diputación Provincial. También a las 12, en los jardines, habrá un espectáculo de narración oral con Fran Pintadera. De 11 a 2 de la mañana será la segunda jornada del primer encuentro de novela criminal, Las Casas Ahorcadas. Muchísimas actividades que tenemos por la mañana, y es que también a las 11 habrá una conferencia para maestros, padres y mediadores, el Club de los Detectives, un programa para la mejora de la comprensión lectora mediante el método holmesiano y la literatura infantil de misterio. Taller infantil también tenemos a las 12, además también a la 1:30 habrá una presentación de un libro infantil de Juan Genís Geno, con ilustraciones de Óscar Sabini. Y para el domingo, bueno, pues del domingo te voy a destacar uno de los actos que tenemos, y es que a partir de las 12 en el stand de la Diputación, pues Víctor Parreño, que ya sabes que es el escritor que nos cuenta aquí todos los jueves un nuevo relato, pues va a estar también firmando su libro Rasiel, Segador de Almas, la primera parte de la trilogía Cuando los ángeles desean haber muerto. Y por supuesto, como te contaba, pues tenemos talleres de narración oral, teatro, magia, mesas redondas, muchísimas actividades durante todo el fin de semana. Y también, ya lo sabes, mañana sábado, día 18, se celebra el Día Internacional de los Museos, y todos los museos de Cuenca pues abren sus puertas de forma gratuita. Por ejemplo, en la Fundación Antonio Pérez, además de hacer la entrada gratuita para mañana sábado, pues van a facilitar visitas guiadas durante todo el fin de semana, y también van a ofrecer un 25% de descuento en todas las publicaciones. Y a esta fecha, ¿quién más se suma? Pues por ejemplo, el Museo de las Ciencias, siempre con interesantes y divertidas actividades para los más pequeños de la casa, el Museo de Cuenca, también el Museo Diocesano, por supuesto también el de la Semana Santa, y no podía faltar la Fundación Antonio Saura. Ya lo sabéis, interesantes alternativas para todos los visitantes que se acerquen mañana a todos los museos de la capital y de la provincia. Y lo que tienen todos en común, ya lo sabéis, que mañana la entrada es gratuita. Y una última cita que os contamos muy, muy, muy curiosa, que desde luego no podéis perderos, y es que de esto solamente podemos disfrutar unos días al año, exactamente del 19 al 22 de mayo y a una hora muy concreta, a las 10 menos cuarto de la mañana. La cita, apuntárosla en el calendario, es en la Catedral de Cuenca, donde se vive un efecto luminoso llamado el milagro de la luz. En él vamos a poder ser testigos de cómo el sol llega hasta la Capilla del Transparente. Esto debería suceder el 21 de junio, con el solsticio de verano, pero a causa de la ampliación de la girola que se hizo en el siglo XV, pues el efecto se adelanta un mes al variar el óculo por donde entra el sol. La alineación del astro rey con el agujero del transparente, ya lo sabes, solamente va a suceder en la catedral durante estos cuatro días, del 19 al 22 de mayo y hasta ahora tan concreta, a las 10 menos cuarto de la mañana. Así que desde luego no te lo puedes perder, como tampoco te puedes perder, vamos, el planazo súper divertido que tenemos esta noche, y es que el monologuista Fernando Rodríguez llega este viernes a Cuenca, concretamente va a ofrecer todo su buen humor en el Paf Taitantos a partir de las 12 de la noche. Conocido artísticamente como El Pelao, este artista es natural de Leganés. Él mismo reconoce que desde pequeño le ha gustado ser el bufón de la corte y siempre ha hecho reír a su familia y amigos. Es admirador de humoristas como Gila, Martes y Trece, Simón Cabido y Eugenio. El Pelao toma el relevo de Asun Ser, que estuvo la semana pasada en este ciclo de monólogos que organiza este local. Este viernes 17 va a ser, o sea, esta noche a partir de las 12 va a ser la penúltima actuación del mes con este creador de risas. Desde luego no te lo puedes perder. Nosotros estuvimos el viernes pasado y nos lo pasamos, vamos, genial, y además llenaron el Paf Taitantos. Si no sabes dónde está, en la calle Maestro Pradas, en el antiguo bar Copas, así que ya lo tienes situado en el mapa de Cuenca. Desde luego no te lo puedes perder. Gran plan que tienes para esta noche. Rodríguez cuenta ya con una amplia lista de locales, bares, pubs y clubs en los que ha actuado y ha dejado constancia de su buen hacer. La zona de Madrid y alrededores es la frecuente para sus monólogos, pero no le asustan los retos, así que se viene a Cuenca. También se ha presentado a concursos y certámenes relacionados con este género. Vamos, que este fin de semana el que no haga cosas en Cuenca, desde luego que es porque no quiere. Y nosotros, en 15 segundos, empezamos con nuestra tertulia Vox Populi. Ya lo sabes, puedes dejarnos todos los comentarios sobre los distintos temas que vamos a traer hoy a la mesa a través de nuestras redes sociales.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Pues vamos para allá, 11 minutos que nos quedaban para llegar a la una de la tarde. Van tomando asiento ya nuestros tertulianos del día. Don Luis, el hombre de lo concreto.
Muy buenos días.
Muy buenos días, bienvenido.
Bien hallados todos.
¿Va saliendo vosotros el sol ahí fuera o qué? Como estoy aquí.
Sal y
dentro,
se va, las dos cosas.
Sal y se va.
Sal y se va, constantemente.
Ay, mira que se hace desear. Javier Domínguez, periodista y compañero de Voces de Cuenca.
Hola, buenos días.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, no estamos mal, ya veríamos.
Eso siempre es una alegría. Y Reyes Martínez, profesor jubilado, un placer.
No, profesor, sabes cómo, no profesor, sabes cómo me alegra profesor, producir vale. Que mi presencia te produzca tal.
Siempre, siempre es un honor que nos acompañéis en estas tertulias. Si queréis empezamos quizá por el tema más ameno, ya que nos quedan 10 minutitos para llegar a la una de la tarde, y es que ayer conocíamos que el Día de la Región se va a celebrar en Cuenca, en concreto en el Teatro Auditorio. ¿Qué tal, qué os parece que se haga aquí el próximo 31 de mayo?
A mí me vino a la memoria el anterior Día de la Región que se celebró en Cuenca, que fue en el 91.
Ostras, yo pues era sí que muy tienes pequeño. Memoria, Jota, qué envidia.
Sí, memoria íbamos teniendo años.
Yo en el 91 no me acuerdo de nada.
Y yo me acuerdo aquello que también visto de mi perspectiva de 7 años, pero bueno, luego comprobándolo la memoria, una gran cantidad de fastos, de numerosos conciertos, sí, ferias, competiciones deportivas. Ya muy paradigmático ese modelo de Día de la Región de la época Bono, que luego también continuó Barreda, de camiones, autobuses con jubilados, grandes comilonas. en el año 91, además, que todavía estamos hablando de una región que tú luego ves los índices y estaba en índices bastante bajos, hasta de pobreza, de desarrollo. Y en ello andamos. Además, en términos comparativos, seguramente hasta lo hemos perdido posiciones. Este año va a ser bastante distinto por lo que parece y por lo que se viene aplicando en los últimos años, tanto en los últimos años de Barreda como en el año pasado, que fue el primero de Cospedal. Tiene pinta un poco un acto institucional, austero, según ha dicho y Rogelio Pardo, y publicábamos nosotros también esta mañana. Y bueno, también es significativo, y quizás tenga una cierta lectura política, que la Junta gobernada por el Partido Popular haya decidido escoger una de las dos capitales de provincia gobernadas por el PSOE, porque es cierto que igual en la etapa anterior Cuenca fue justo cuando empezó a gobernar Cenzano, Tarancón fue cuando empezó a gobernar Raúl Amores, Las Pedroñeras cuando gobernaba el PSOE, pero más allá de eso, y que se les ha fastidiado el puente a mucha gente quizás, pues bueno, un signo, un acto, y entiendo que no sé hasta qué punto en Cuenca hay que celebrar la pertenencia a Castilla-La Mancha, pero mejor que se celebre así que de otra manera.
No, me he quedado... Has hecho un excelente análisis. Y es lo que lamento como ciudadano ya, como diría nuestra querida Cristinita, jubilado, léase desde una atalaya de evidente libertad. Y es que, efectivamente, cuando todo lo que contamina la intencionalidad política se prostituye. Por tanto, Castilla-La Mancha somos todos los castellano-mancheros. Y todos aquellos que quieran visitarnos, estar con nosotros y tal. Pero... que las decisiones se tomen siempre con la presencia, con la contaminación de una intencionalidad de ingeniería social, política. Es decir, eso no es respetar a los ciudadanos, es respetar a tus intereses. Y eso ya me parece impresentable. Por tanto, efectivamente, me parece muy bien que se celebre en Cuenca, gobierne Cuenca Capital, que no Castilla-La Mancha, ni la provincia, el PSOE, que se celebre en Cuenca, sea el alcalde quien sea, Cuenca se lo merece, que sea una celebración austera. Solo te voy a modificar en el plano lingüístico cuando dices paradigmático. Lo paradigmático es lo modélico, y desde luego no es muy modélico que una región realmente pobre y empobrecida, las dos cosas, más empobrecida que pobre, pues se gaste lo que no tiene, como siempre, en unas apariencias, en un culto a lo superfluo, cuando luego nos está faltando en lo necesario.
Bueno, yo lo que pregunto es una cosa, que yo no tengo idea ninguna sobre el particular. Yo, en estas crisis que estamos, pues me parece que las fiestas esas sobran todas, o se quedan muy simbólicas. Pero lo que yo digo es que has dicho una cosa, que la intencionalidad política que estaba antes, cuando lo hacían en sus propios pueblos, o ahora que lo hacen en el otro. Quiero decir,
supongo que en los dos casos. Supongo que en los dos casos. Lo que pasa es que el criterio ha cambiado.
Nadie es inocente al 100%. Esto es de decir, bueno, pues nunca se acepta. Si lo hago en los de mi pueblo, me critican porque es de mi pueblo. Si lo hago en el pueblo donde no estoy mandando, es porque lo hago en el pueblo. Pues entonces.
No, si yo ni critico ni aplaudo. Yo certifico y diagnostico, que es distinto.
Primero, Luis, los datos. Y luego ya sobre los datos podemos opinar. Pero llevas razón, efectivamente. Y lo he dicho al principio.
Reyes, acércate más el micro, porfa. Si cualquiera, como muy lejos.
Si cualquiera. Efectivamente, las motivaciones no son mínimamente presentables y defendibles socialmente. Lo haga quien lo haga, es criticable.
Pues hombre, yo creo que si uno hace la fiesta en el pueblo del de al lado, en principio es generoso. Digo yo, si yo voy a hacer mi fiesta de mi pueblo y en vez de gastar ahí a mi pueblo me voy al pueblo de al lado y tal, en principio soy un señor generoso. Digo yo.
No, que Cuenca. No, porque celebrarlo, es que si no, Cuenca, celebrarlo en donde se puede y se debe. Porque Cuenca es una.
Muy bien.
Una realidad territorial.
Es que
política.
Yo lo que veo es que pasa eso. En todo. Que si hacen una cosa, les criticamos porque hacen esa. Y si hacen la contraria, ¿por qué hacen la contraria? O sea que también...
No, yo no critico que María Dolores de Cospedal, en sintonía con los signos de los tiempos...
se venga a Cuenca.
No es que se venga a Cuenca. Y haya una celebración austera, acorde y en sintonía y solidaridad con la mucha gente que lo está pasando mal.
Es cierto que en honor a la verdad hay que decir que ese formato ya sí. lo inauguró Barreda, no sé si el último año o los dos últimos. Se abandonó aquello, el gran espectáculo de muchos conciertos, viajes, lo que comentaba antes. Y es cierto que se ha limitado a un acto institucional de entrega de premios, de reconocimiento de galardones. Que bueno, que yo entiendo que eso es asumible. Tiene un coste, porque también tiene un coste, evidentemente, sí. pero bueno, entiendo que también la presencia institucional, el reconocimiento, pues no, no está de más en algunos
yo
casos.
Yo creo que si las cosas se hacen bien, el teórico o lógico coste económico redunda en unos réditos también de tipo económico y de tipo social. Es decir, y lo que tampoco me parece bien es que efectivamente, cuando hacemos de la necesidad virtud, como puede, pudo ser el último año, pues bueno, hay un reconocimiento y por contra, no, no, lo haga quien lo haga, o todo el mundo está obligado a hacerlo, lo que debe darles a la efemérides, al hecho, al acontecimiento y a la celebración, el verdadero significado que tiene, y es el Día de Castilla-La Mancha, y nada más. Y si acaso los únicos a los que les puede perjudicar que les estropeen el puente son aquellos que viven de ello. Porque los demás ciudadanos vamos a hacer lo que buenamente estimemos oportuno y conveniente.
Y algún periodista que otro también.
Sí,
no,
sí, los periodistas. Eso, que nos quedamos periodista. Aquí ahora.
Pero
sí.
vosotros sí sois sacrificados y elogiables. Los otros no hacen más que cumplir con lo que deben.
La verdad es que si miramos, de que bueno, que a mí me ha llamado la atención particularmente, tanto las reacciones que ha habido por parte de algunos conquenses en el Facebook de COPE, al poner que el Día de la Región se iba a celebrar en Cuenca, como leyendo también los comentarios que hay a la noticia en Voces de Cuenca, la inmensa mayoría de los comentarios de conquenses son negativos, de que por qué tienen que venir aquí.
¿Ah, sí?
Sí.
Eso es preocupante. Digo de eso porque, de verdad...
Ha habido algunos en Voces sí, que, por sí, ejemplo, sí, sí que han sido de... Ah, pues muy claro, bien que venga. Pues,
no, pero pocos, es cierto que...
Sí, la mayoría no, han sido de...
Efectivamente,
que no.
Que un hecho, teóricamente y en principio, parece bueno, ¿qué hartazgo no tendrá el ciudadano para que ya hagan lo que hagan los políticos? Hagan lo que hagan, se lo interpretan en clave de afrenta casi.
Bueno,
algo.
Eso puede ser así, o porque hay una gente que siempre lo que hace el contrario, en este caso el PP, lo critica. Porque yo es que he llegado a una conclusión. Y yo sabéis que no soy de ningún partido ni de nada.
Peor para
he llegado a la conclusión.
Peor para ti.
No sé nada. Ni quepo ninguno. O sea, que es que, entre otras cosas, que no quepo.
Hombre, hay comentarios que coinciden que más vale que vengan a inaugurar una empresa, otro tipo de bueno, celebraciones, hombre, si como que se abre una fábrica. De...
Pero para eso tendrán que dejar los de Cuenca a hacer las empresas.
También
tendrán
verdad.
Que dejar, porque es que no dejan. Dímelo a mí.
Eso sería lo primero.
Sí, pero la ciudadanía en principio... Así, y no es demagógico, es verdad, lleva razón. Es decir, cuando hay que analizarlo siempre con mucha humildad y con mucho realismo... Cuando en la ciudadanía late, con independencia de las simpatías o antipatías ideológicas, y a quién has votado, cuando late ese descontento hacia no. todo lo que hay, algo no funciona.
Vale, pero vamos a ver. En este caso concreto, yo es que hay lo siguiente. He observado, filosofando constantemente, que es lo único que sé hacer, bueno, filosofando sobre la vida práctica, que siempre lo mío es práctico.
10 segundos,
es lo
Luis.
Siguiente, que yo he visto que las izquierdas, cuando están en el gobierno y todo va a parar. O sea,
¿qué son las izquierdas?
Bueno, pues los socialistas y los comunistas.
No es verdad.
Bueno, vale. Esos partidos. Y cuando no están mandando, tienen que estar protestando en la calle, en internet, o donde sea. Es para lo que sirve.
En eso son
ya más a los 10 segundos. Vamos a informarnos y en 5 minutos continuamos con la tertulia.
Mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Una y 5 minutos, continuamos en La Mañana en Cuenca y seguimos como todos los viernes con nuestra tertulia Vox Populi. Si te acabas de incorporar, te recuerdo las voces que nos acompañan hoy en la mesa, don Luis Reyes Martínez y Javier Domínguez. Bueno, veníamos hablando del Día de la Región, que se va a celebrar en Cuenca, y lo último que estábamos comentando es la respuesta que está viendo a través de las redes sociales, también de los comentarios que nos están dejando en las noticias de los medios, la sociedad conquense, que la mayoría es negativa.
Sí, bueno, respecto a estos comentarios, yo creo que hay Se pueden analizar dos tendencias. Una que es la antipolítica que se ha instalado en gran parte de la sociedad, el discurso que hemos hablado aquí muchas veces de todos son iguales, todos son unos chorizos, que tiene una parte, a mi juicio, justificada, porque hay gente que lo está pasando muy mal y se siguen cometiendo o se han cometido abusos muy graves, y otra un poco injustificada y peligrosa desde mi punto de vista, y luego una más particular, más local. Es cierto que Cuenca como capital y como provincia, pues bueno, no precisamente la experiencia de Castilla-La Mancha no le ha resultado especialmente beneficiosa. La mayoría de las titulaciones se fueron a Ciudad Real y Albacete, la capitalidad se fue a Toledo, la batalla del AVE se tuvo que hacer en gran parte sola para no perjudicar a Albacete. Sí. Guadalajara,
CCM en su día,
CCM, la Caja de Cuenca, que era una la gran entidad financiera y la base de CCM, porque el ahorro de los conquenses siempre era mayor a la media y era una entidad financiera muy fuerte y que tenía mucha implicación en la provincia, y al convertirla en CCM se dejó aquí la sede, pero un poco casi con carácter simbólico, y ya sabemos todos cómo ha acabado el tema de CCM. Entonces yo creo que eso, que además sería más imputable a los 30 años de gobiernos socialistas, pero que con el cambio de gobierno popular ha seguido esa sensación. Yo creo que hay algo menos justificada porque los recortes han ido más repartidos, pero es cierto, a nivel sanitario, por ejemplo, se le ha acusado en parte al gobierno regional de cribar más, de castigar más al de Cuenca que a otros. Pues todo eso también subyace, que Castilla-La Mancha en Cuenca pues no deja de ser, se sigue identificando como el ente burocrático, casi como la televisión. En muchos pueblos de Cuenca tú hablas de Castilla-La Mancha y es la televisión, y creo que hay algo de eso también ahí en estos comentarios negativos.
Sí, vamos a ver, siguiendo con tu argumento, el problema de los políticos, como de cualquier análisis, es la generalización. Eso es un error de análisis terrible. Sí, nunca se puede generalizar. El segundo son los argumentos por reducción al ridículo. Y es que, claro, con arreglo a eso, pues siempre estamos en la misma historia, en el lamento, y lo ligo con la siguiente cuestión. Y soy conquense, me siento conquense, y me duele lo conquense. Pero también es verdad que no voy a recordar la famosa frase de Kennedy, cuando dijo, bueno, siempre estamos con la misma, ¿qué puede hacer América por ti? ¿Cuándo os vais a plantear qué puedes hacer tú por América? Con eso quiero decir exactamente. Es cierto que a lo mejor gastamos muchas energías en el lamento, y también tenemos que hacer un análisis valiente, crudo, y es realmente los conquenses, Cuenca capital, porque en realidad, y los conqueses en general, ¿hacemos los esfuerzos necesarios para incorporarnos a los sitios y las posiciones adecuadas y acordes con los tiempos que corremos? No lo sé. Aquí al final, efectivamente, hemos convertido nuestra preciosa ciudad en una especie de tópico, que siempre estamos en el mismo bucle, en cuatro topiquillos, pero un empresariado, una red, pues que me perdonen, pero a lo mejor tal, unos políticos que no sean acomodaticios. Me estoy acordando, por ejemplo, lo mismo de don José Luis Álvarez de Castro. Cuando defendió Cuenca, llegó su cese antes que él. Pero es que la clase empresarial conquense de entonces, por eso no ofendo ya a nadie, la gusto casi todos, aplaudieron por aquello de la envidia. Es decir, cuando había un abanderado por Cuenca, en vez de facilitarle, se le ponía un zancadillas o se le quemaba. Por tanto, yo me acuerdo ahora, porque soy mayor que vosotros, Luis, el tema de las maderas o la ingeniería de Montes. Vamos, es que eso, que Albacete se llevara lo que se tuviera que llevar, me parece correcto. Pero hombre, todo lo referido a Montes, Madera y compañía, quitárselo a Cuenca. Vamos, es que es tremendo. Pero quiere decir que la clase política conquense, y algunos tenemos nuestra parte de responsabilidad en el tiempo, hemos sido unos malos representantes de los intereses de Cuenca, pero también la ciudadanía. Falta una sociedad civil que luche por Cuenca. Y dejarnos ya de topiquillo, ya digo, y de lamentos. Dejarnos ya de lamer la herida y empezar a subirnos las mangas y empezar a sudar la camiseta por Cuenca.
José Luis Muñoz, director de Bankinter Cuenca, bienvenido.
Buenos días a todos.
¿Os parece cambiar de tema?
No, está muy interesante, digo yo, no sé.
Lo digo porque nos quedan 20 minutos y queríamos también hablar del tren y del déficit de las comunidades autónomas.
Yo del tren tengo mucho interés.
Pues venga, el tren, vamos a hablar del tren, del tren.
Venga, pues vamos con el tren. A ver cómo podemos resumir todo lo que ha pasado desde ayer, brevemente, para no hablar yo demasiado y dejaros más tiempo a vosotros. De bueno, salió una información publicada en El País basada en un informe INECO, ¿verdad?
Sí, es que yo, por eso tenía yo además especial interés en venir aquí cuando esta mañana nos comentabas por el grupo este de WhatsApp que tenemos que íbamos a hablar del tren. Porque es que ayer yo me aluciné porque de repente todo el mundo van a cerrar el tren de Cuenca, que es una información además que nosotros publicamos así el 18 de diciembre del 2012, porque el entonces delegado de la Junta, de 2011, entonces delegado de la Junta, Ángel Valiente, lo anunció, luego rectificó. La información que sacó ayer El País y que antes de ayer sacaba un pequeño adelanto se basa en un informe elaborado por INECO, que es una consultora pública del Ministerio de Fomento, del que se lleva hablando ya mucho tiempo. Nosotros en Voces de Cuenca publicamos sus consecuencias, sus conclusiones
hace un año, lo pidió
en
el gobierno
diciembre de este año.
Sí.
Y como nosotros, otros medios más locales, nosotros accedimos al documento. La Plataforma en Defensa del Ferrocarril en su día señalaba que los datos que daban no se correspondían con la realidad por la metodología utilizada, porque no se habían contabilizado las cabeceras. Entonces, bueno, en realidad no hay nada nuevo sobre lo que ya se dijo en su día. Es decir, hay un informe de Fomento que detecta que la línea Madrid-Cuenca-Valencia, determinados servicios, es muy deficitaria. Porque además la terminología que utilizan es un poco confusa, porque unas veces habla de línea Madrid-Cuenca-Valencia, otra de Madrid-Cuenca, otra de Cuenca-Valencia.
Sí.
Es la forma de organizarse que tiene Renfe. Ese documento es un poco, se supone, la guía que va a utilizar Fomento para tomar su decisión final. Pero entre medias, entre esa elaboración de ese documento y la decisión cuando se tome, el Ministerio de Fomento sí que declaró de obligatorio servicio público la línea Madrid-Cuenca-Valencia.
Sí.
Es cierto que no lo hizo con la Cuenca-Madrid y la Valencia-Cuenca, que ahí dejó un capítulo bastante abierto a la ambigüedad. Pues la declaración de obligatorio servicio público era completamente, completamente ambigua.
Sí, porque tenías que hacer el recorrido completo.
Pero la única novedad es que ese documento, ese informe de INECO, ha entrado ahora en las Cortes Generales para su estudio y debate.
Bueno, que has hablado tú mucho, déjanos hablar un poco, déjanos un poco a los
datos. Es que el tema del ferrocarril es un tema no de opinión,
entonces,
sino
por,
de datos.
Por posicionarlo simplemente, que en realidad no hay nada nuevo.
Sí. Yo
en
cuanto lo que pasa es que se juntó a las informaciones que nos dieron por parte de la plataforma, que les habían informado desde la Dirección General de Viajeros de Renfe que iba a haber cambios de reestructuración, que va a haber reestructuraciones para el día 19 de mayo. Nos metemos en renfe.com, coincide que no se pueden comprar billetes para el regional para este domingo. ¿Ya se pueden comprar?
Sí, ayer se
estaban cargando
para
la web,
lunes.
Que bueno, que esto pasa mucho, que se va cargando la web los billetes y no se encuentran. Y entonces, normal, pues se crea un poco de revuelo, lógico y normal.
Bien, yo agradezco porque efectivamente la información que yo tengo, entre otras cosas, es de vuestro medio y del País. Pero aquí siempre tenemos una especie de tentación. ¿Perdón?
Tienes que informarte también con la COPE.
Bueno, no, pero me refiero como medio escrito.
Vale.
También en la COPE. Y es que tenemos la tentación de empezar siempre el credo en Poncio Pilato. Y claro, con arreglo a eso. No. Es que esto tiene, efectivamente, ese informe tiene una historia. Y ese informe lo elaboró, por cierto, don José Blanco, ministro de Fomento socialista, que luego ocurrió que el calendario electoral es el que es lo que tienen las elecciones, perdieron el gobierno de España y, por tanto, aquello quedó interrumpido. Pero ese informe en el cual ya definitivamente se toma la decisión de que hay que hacer determinadas cosas se hace en tiempo de don José Blanco, ministro socialista, que además coincide, tiene la mala suerte de que se desentiende de la Madrid-Cuenca y Cuenca-Valencia el gobierno regional, que lo achaca, tengo aquí la respuesta de la consejera, lo achaca a que el gobierno central, a la sazón 2002, de don José María Aznar, le hace del PP, es de otro signo. Y ellos se desentienden, es decir, todas estas también. Y el único que por el momento ha declarado de interés ha sido el gobierno del PP y la ministra de Fomento. Bien, dicho lo cual, yo lo que pediría como conquense es que este asunto, que es de vital importancia, no tanto para Cuenca Capital como para ahormar la provincia, se tome con generosidad, con altura de miras, sin contaminación ideológica,
de una vez por todas, es decir, dejemos ya, por eso no me extraña que los ciudadanos estén hasta el gorro. Sí. Porque ven que cada problema es visto. Es decir, porque es que estos mismos señores que ahora introducen intoxicaciones nunca se manifestaron antes. Nunca.
No, yo bueno, recuerdo exactamente.
Vamos a dejarnos la historia y vamos a ver si esto es bueno o es malo.
No, 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 pero hay que saber lo que es de lo que estamos hablando.
Pero hay que hablar. A mí lo que me interesa es saber si lo he leído yo eso. A mí lo que me interesa es saber si eso es una ruina o es rentable. Y es servicial o no es servicial. Bien está que deis esa nota histórica para tal.
Hombre, que es servicial es seguro.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo, pues yo opino lo contrario. Según el dato ese. Vienen ese tren, dice que ahí cogen ese tren 75.000, me parece que ponen 75.000 al año.
74.800 los está costando Madrid,
eso. Las pérdidas son 2.700.000 o cosas por estilo.
Según el informe son 7 millones y algo al año. Pero según el informe, que ya os digo, bueno, que la metodología es bastante discutible y la contabilidad. Pero es que es importante que sepamos de qué estamos hablando.
Vale, yo no discuto, porque tengo que examinar a fondo la contabilidad y no me pienso dedicar a eso. Yo no pienso dedicarme a la contabilidad, no sé si usted se piensa dedicar a la contabilidad del tren ese, tendremos que decir los datos que sean. Por tanto, yo parto del principio. Primero, ¿eso es una ruina o es rentable? ¿Para qué sirve? ¿Y a quién le sirve? Porque sirve a muy poca gente. Dice que vertebra la provincia de Cuenca. En Cuenca hay 360 pueblos
y por donde 253.
Pasa, y por donde pasa el tren serán por 15 o 20. Y la mayoría está donde Cristo perdió el gorro, que no van jamás al tren. En Villar del Sal del Navalón, donde yo iba de niño a la estación a un montón de kilómetros, allí no van ni el gato.
Cuevas de Velasco.
Los de Cueva de Velasco les pasa lo mismo. Los de Caracenilla les debe pasar igual. O sea, que el tren, en realidad, vamos a mirar. Entonces, ¿por qué tenemos que, yo me pregunto, ¿por qué tenemos que gastar un montón de dinero en cosas que sirven muy poco y que se puede servir perfectamente de otra manera? Porque los demás pueblos de la provincia de Cuenca tienen o tenemos un autobús. Bueno, pues que pase autobús si es que eso es más rentable. A esa gente lo que no se le puede dejar es incomunicada. Pero que tengan que tener el juguete del tren, porque sí, porque está muy bonito, por lo que sea, no sé por qué. Pues no, yo lo tengo muy claro. Hay que comunicar a la gente, hay que prestar servicios a la gente, pero no porque quieran un servicio extraordinario.
No, y el día que haya helada,
si no sé si es rentable o no. Punto. Nada más.
Económicamente, no.
Bueno, yo si me permitís, yo creo que aquí el problema no es el tren. Aquí el problema es nuestra provincia. Porque, claro, el tren no es rentable. Y, claro, ni el hospital va a ser rentable. Ni las carreteras van a ser rentables, ni la universidad. Porque al paso que va esta provincia, ¿para qué queremos una universidad? ¿Para qué queremos autovía? ¿Para qué queremos hospital? ¿Para qué queremos tren? Vamos a ver, aquí el problema que tiene esta provincia, lo hemos dicho ya muchas veces, es que nos estamos despoblando.
Pues
y nadie está tomando ninguna medida, ni el Ayuntamiento, ni la Diputación, ni nadie, ni la Junta, por supuesto, eso. Para que esta provincia se pueble. Las inversiones se han ido siempre fuera.
Y
se han ido
a Madrid, a Valencia,
se han ido al País Vasco, se han ido a Cataluña, que son ahora mismo los que más están reclamando. Y sin embargo, lo que está pasando aquí es que la población es menor. Cada vez es mayor, tiene más edad. Y cada vez podemos reclamar menos cosas. Entonces, aquí hay un problema que hay que reconocerlo. Por supuesto, hablamos del tren, ¿vale? Hablemos del tren. Pero el problema que hay este año, el año que viene será mayor.
Pero no el del tren.
Y con el hospital también será mayor, que es lo que está pasando.
Pues
y con los colegios y con la universidad.
El problema es que dices eso. Aquí en vez de poblar, se echa.
¿Pero está de acuerdo o no está de acuerdo?
No, estoy de acuerdo en que se quite el tren y se deje, de momento, y se deje, porque ya tenemos la AVE, tampoco estamos tan mal, y se deje hacer cosas a los que queremos hacer.
Pero Luis, lo que no se puede es engañar a la gente. Ayer me comentaron en una radio se comentó, bueno, estuvo creo que nuestro alcalde diciendo que, bueno, ante una pregunta que le decían que si no estaba la estación de AVE muy lejos, decía que no es que la ciudad, la estación del AVE esté lejos de la estación, sino que es que Cuenca todavía no ha llegado a la estación. Bueno, a mí me parece que eso es una tomadura de pelo, ¿eh? Vamos a ver, no nos engañen, señores. ¿Por qué motivo la estación del AVE está donde está y no está en la ciudad? ¿Por un motivo económico? Tampoco. Porque, señores, donde al lado de la estación actual se ha tenido que hacer un túnel de 2 o 3 kilómetros, que quiero que alguien me explique cuánto cuesta hacer ese túnel. Entonces, a veces se nos toma el pelo a los ciudadanos. Y yo creo que es hora de que haya una transparencia y de que reconozcamos los problemas que hay en esta ciudad y en esta provincia.
Pero no son los del tren. Son los que no dejan de hacer cosas.
No, si el problema es mayor.
Sobre el tren, porque aquí tenemos que hablar de tres tipos de rentabilidades. Una, social,
otra medioambiental y otra económica. Y hay que hablar de las tres. Yo este tren lo he usado mucho. Yo estudiaba en Valencia en su día la carrera. Viajaba mucho a pesar de que el servicio era muy deficiente, pero bueno, era mi forma. También lo he usado mucho para ir a Tarancón y a Huete, que son los pueblos de mis padres. Y este tren, si se prestara un buen servicio, un servicio mínimo digno, se usaría muchísimo más. Hay que preguntarse, lo que hay que hacerse la pregunta es decir, no, como no funciona, lo quitamos. No, a lo mejor hay que preguntarse el por qué no funciona. Porque mandar a todo el mundo al vehículo privado, a los coches, tiene sus costes en mantenimiento de carreteras, en construcción de carreteras, sus costes medioambientales. Los autobuses que citabas de los otros pueblos son totalmente deficitarios, totalmente, la mayoría. ¿Los quitamos también?
No.
Pues es que a lo mejor...
Es que aquí está diciendo una cosa muy importante.
Yo no he dicho
y es,
eso. Luis, he aquí dicho está, si hay otra solución.
Pero Luis, es que aquí está diciendo una cosa muy importante. Y es que hay muchos servicios en esta sociedad que se mantienen porque efectivamente están atendiendo a los ciudadanos. Pero y no por su rentabilidad.
Hay que hacerlo.
Aunque también entiendo que estamos en una crisis y hay que buscar la rentabilidad.
No,
y el tren, por sus características y por las características de esta provincia, permite que grandes zonas de la provincia, en momentos determinados de heladas, de nevadas, etcétera, pueda circular, cosa que no hacen los autobuses. Y basta, cada vez que hay una nevada medianamente importante, llamar a la estación de autobuses a ver cuántos se han suspendido.
Creo que nevadas.
Es una vía que ya está.
A las nevadas, ¿no?
No, pues.
Yo desde que tengo edad he visto nevar muy poco.
Pues este año todas las que ha habido se han tenido que suspender los servicios. Y eso es que una persona de determinado pueblo no puede ir al hospital y se tiene que esperar tres meses
pues
más hasta que
la
columna.
De la sierra, no de por debajo.
Bueno, ya de Carboneras, por ejemplo, que con el tren pueden venir. El tren es un foco comercial muy importante para que gente, por ejemplo, de Carboneras, de Huete, se desplace a la capital. El día de la manifestación del tren convencional me comentaban gente de Santa Cruz de la Zarza, provincia de Toledo, y de Utiel, provincia de Valencia actualmente, aunque muy vinculada a Cuenca por muchas razones, que hay estudiantes, muchos estudiantes, que vienen a estudiar a Cuenca porque tienen ese tren. El AVE, además yo entiendo que es tramposo como hace la plataforma del tren, entrar aquí una dicotomía AVE y tren. Son cosas distintas que compiten...
Y no son excluyentes.
Sí,
no son
excluyentes, pueblos,
tienen públicos
no vale.
Diferentes. Los estudiantes tienen que ir de alguna manera a sus sitios. La comunicación por autobuses con Valencia desde Cuenca es completamente lamentable. Y cuando se ha intentado mejorar, es mucho más difícil de conectar que lo del AVE.
¿Pero cuántos estudiantes vienen de Valencia a Cuenca?
Muchísimos.
¿Cuántos son muchísimos? Yo no entiendo de muchísimos.
Pues creo que a lo mejor de la provincia de Cuenca hay 3.000 estudiantes en las universidades valencianas.
Al revés, irse allí.
Claro.
Ah, yo creí que se venía.
Ya, pero bueno, lo mismo me da. De Utiel a Cuenca, pues el porcentaje es importante, más que nada cuando tenemos carreras que están en riesgo de desaparición si no hay un número de alumnos determinados. Cualquier caso, hay que conseguir que ya tenemos el tren y que sea lo más rentable. ¿Y cómo lo coge más gente? Si tú obligas a la gente, como le estás obligando ahora, a bajarse en Aranjuez y hacer un transbordo para llegar hasta Atocha, Madrid, pues habrá gente que en cuanto pueda opte por el vehículo privado o por otra alternativa. Y más cuando hay mucha gente
mejor. Tardando 3 horas y media en llegar a Madrid.
Si tú pretendes llevar la estación de aquí del tren convencional, donde está la del AVE, como también se ha defendido por parte de la alcaldía, pues ahí sí que te lo vas a cargar el señor que venga o la señora que venga al hospital. Luego, tienes que ver... Y impedir que cada 2x3 haya averías y no se tenga mantenimientos. Tienes que tener horarios competitivos, que con una organización racional de horarios seguramente sea hasta más barato. Se pueden tener más horarios competitivos. Y tienes una parte, un trayecto que tiene un potencial turístico bestial, que es entre Cuenca y Utiel, sobre todo, y luego, bueno, y parte de la Comunidad Valenciana también, que se puede explotar también como tren turístico, como se explota en el resto de Europa. Pero si antes de poner esas soluciones optamos por cerrarlo, pues no sabremos nunca si sería rentable o no, o al menos menos costoso.
Lo que está claro es que si cogemos una libreta y una calculadora, no es que haya que cerrar el AVE, digo, perdón, el tren, es que a lo mejor hay que cerrar los pueblos por donde pasa ese tren. Es decir, aquí cosas efectivamente...
Está
claro que la propia provincia de Cuenca no es rentable
para
nadie.
Se ponen un tren a Valdegaña,
pero Luis,
yo estoy todos los
Luis,
días
no, pero hagamos números con esta provincia y con estos pueblos y con la situación que tenemos, a ver si es rentable algo. Y al ritmo que vamos, se va a justificar muchas cosas, no solo el cierre del tren, sino el cierre del hospital, la reducción de la universidad, la reducción de los colegios y muchas cosas más.
Vamos a ver. Yo quisiera retomar el tema, pero en clave de análisis de la situación y positivamente intentar aportar soluciones. Efectivamente, una de las cosas que ocurrieron, y no fue inocente, fue de una importancia tremenda en esta línea, Valencia, Cuenca, Madrid, Cuenca, Valencia, es el tema de cercanías.
Efectivamente, desde la hora y punto en que aparece esa novedad, un montón de posibles clientes murieron por extinción. Efectivamente, socialmente sigue teniendo su importancia, económicamente a la pobreza, si uno más pobreza aún. Esto quiere decir que, repito, analizando el problema de esta línea, como conquense y como ciudadano, creo que es momento de intentar conciliar las distintas variables, que son las económicas. Estamos en las muy deficientes, ese es el dato. En las sociales, yo ahí me posiciono con el colega de Voces, e incluso en la medioambiental, la cantidad de recursos privados que evita ponerse en funcionamiento al haber una disponibilidad pública. Y de un análisis sereno, sensato y realmente pensando en la ciudadanía y en Cuenca, intentando conciliar esas tres variables, ¿qué es lo real y verdaderamente conveniente para Cuenca? Pero no se arregla nada intoxicando a la ciudadanía, lanzando mentiras, lisa y llanamente, mentiras, diciendo la COSPE, en brevedad, un tanto castiza, va a cerrar tal. Eso es muy dado de una determinada forma de pensar y de hacer. Eso no es cierto. Sigo diciendo, lo que a Cuenca le conviene y mucho, pues a lo mejor también, en eso estoy contigo, Luis, nos estamos empeñando en mantener algo que no es viable. Ahora también es verdad que puede terminar no siendo viable haciéndolo adrede inviable, es decir, a base. Bueno, lo de Cuenca a Valencia creo que es patético.
A ver, el tren se queda en Valencia en un apeadero, en las afueras, en un barrio además con ciertos problemas
pero
de seguridad.
Sin la carga ideológica y contaminante de siempre, sino pensando con altura de miras y conciliando esas tres variables que digo, la medioambiental, la económica y la social. Y de ahí tendrá que salir un resultado. Sí, sí, no pido imposibles. La utopía es una necesidad en el momento actual.
Bueno, creo que... José Luis San Pedro decía que la utopía hay que seguirla, aunque no se consiga, ¿no? Porque de alguna forma es una meta, ¿no?
Sí, es utopía.
Y a mí me parece bien, ¿no? Me parece bien que tengamos utopías, pero bueno, efectivamente, en eso estoy de acuerdo contigo, que debemos tener una utopía para que Cuenca mejore, para que crezca en población y para que podamos defender muchos servicios de los que ahora se nos están diciendo que no son rentables y que no se van a poder mantener. Y yo lo que sigo insistiendo es que deberíamos sentarnos todos los que formamos parte de esta ciudadanía para ver cómo se puede resolver el problema de Cuenca. Porque no es un problema del tren solamente, es un problema
global
que afecta a que nos estamos despoblando y cada vez tenemos menos peso político y económico.
Pues cada vez menos, claro. No me extraña.
Claro, pero es que entonces...
Yo peleando todo el día,
claro.
Veríais cómo estabais.
Pero que los problemas no se claven, no se cojan siempre e interpreten en clave de el culpable eres tú. No.
Yo no estoy diciendo culpables, historia. Estoy diciendo cuál es el problema.
Vamos, de ahí que a Luis
también tenemos que decir quiénes somos culpables, empezando por nosotros.
Nosotros también,
ahora, los primeros culpables. Ahora,
quejarnos.
En la provincia de Cuenca han sido los políticos que son los que disponen y gobiernan y mandan. Yo no voy a decir que los políticos sean todos unos sinvergüenzas, ni mucho menos.
Y en última instancia, Luis,
me encontrará
perdona.
Alguna vez con uno muy inteligente y un poco sinvergüenza.
Perdona, Luis, en última instancia los ciudadanos. Que hemos sido y en última instancia los ciudadanos que hemos sido quienes les hemos dado la potestad a los ciudadanos, a los políticos, para que gobiernen.
Pero última, pero sí, yo le he dado la potestad, pero tú has sido un desastre y no has gobernado bien.
Ya, pero a los cuatro años se ha seguido votando más o menos a la misma gente siempre.
Pues y qué, porque por lo que sea. Entonces, de hecho...
Don Luis Reyes, José Luis Jota, un placer que hayas estado con nosotros un viernes más. Feliz fin de semana.
Muchas gracias.
Volvemos el lunes a las 12:30.
Bueno. Kiss me quick, my baby, I'm still crazy.